Educando Ando, un podcast para todos los que buscamos transformar al mundo cambiando lo que sabemos y cómo lo aprendemos.
Yo soy Mandy Jacobo y creo que es urgente que nos replantemos y modifiquemos la forma en la que enseñamos y aprendemos.
Soy Valeria Borgard y creo que la educación es el mejor camino para revelar lo extraordinario en todos los que te rodean.
Educando Ando, dale reset a lo que sabes.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Educando Ando. Y Mandy, ¿cómo has estado?
Hola Val, muy bien, muchas gracias. Muy contenta, como siempre, de escucharnos y de hacer el programa que creo que hoy va a estar buenísimo.
Buenísimo. Oigan, queremos platicarles que creo que igual que nosotras, hace 15 días escucharon una noticia que nos paralizó a todos. ¿Seguirá México o no participando de las pruebas PISA? Y en ese momento le hablé a Mandy, le dije, Mandy, algo tenemos que hacer y algo tenemos que hablar del tema porque surgieron miles de comentarios, escritos, columnas, etcétera. Y por eso, aprovechando el mes que se celebra los maestros, decidimos entrarle de lleno a dónde estamos parados. ¿Se acuerdan que cuando empezó Educando Ando empezamos con este diagnóstico antes de que arrancara el ciclo escolar? Y bueno, pues ahora tenemos, antes de que cierre el ciclo escolar 2020-2021, a una súper experta que ahorita se los vamos a presentar. Entonces, pues así fue, ¿o no, Mandy?
Exactamente así fue. No puedo creer que ya estemos por cerrar el ciclo y no puedo creer todos los cambios que hemos visto, no solo en la parte en la parte más obvia, ¿no? Que fue toda esta transición a lo digital, que al principio nos tuvo a todos muy agobiados y después pudimos fluir, sino que en el sistema de educación también ha habido cambios y que no sé qué tanto estemos hablando de ellos. Y como dices, al principio, cuando empezamos el primer podcast, hicimos un diagnóstico, entonces está padrísimo revisarlo y está padrísimo hablar de cuál es la situación actual, y para eso está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Alma Maldonado Maldonado. ¡Yay! ¿La quieres presentar, Val?
Sí, claro. Oigan, pues primero me voy a balconear y les quiero decir que yo soy fan de Alma en Twitter, muy, muy cañón. Ahorita me confesé, la descubrí hace ya varios años cuando tenía, porque está regularmente en Así las Cosas con Gaby Marketing y Javier Risco. Y ahí la descubrí, la empecé a seguir en Twitter y soy fan de ella en Twitter. Entonces les platico un poco. La doctora Alma Maldonado Maldonado es originaria de la Ciudad de México, cursó el doctorado en educación superior en el Boston College. De 2004 a 2009 se desempeñó como assistant professor en el Center for the Study of Higher Education de la Universidad de Arizona, así tan picudo como suena. En 2008 realizó estancia postdoctoral en el Departamento de Educación de la Universidad de Oxford, Inglaterra. A partir del 2010, es investigadora al Departamento de Investigaciones Educativas DIE del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CIMVESTAB de México. Sus líneas de investigación son políticas sobre educación superior en América Latina, organismos internacionales, globalización, internacionalización y movilidad estudiantil internacional. Maldonado es editora también del blog de educación de la revista Nexos llamado Distancia por Tiempos. Entonces, creo que queda clarísimo por qué le invitamos a hacer este diagnóstico, porque para nosotras era muy importante volver a hablar de cómo estamos, dónde estamos y qué necesitamos para avanzar la educación en este país, que como saben es la principal preocupación de Educando Ando y ocupación, mejor dicho. Entonces, pues bienvenida Alma y otra vez muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
Pues hola, ¿qué tal? Muchas gracias Valeria, Mandy por la invitación y yo encantada de que platiquemos un rato sobre los temas educativos del momento y lo que viene y de nuevo gracias por invitarme.
Gracias por aceptarnos la invitación a tus fans, followers de Twitter y por compartir con nuestra audiencia son muchos profesores, son muchas mamás, padres de familia, que igual no estamos tan enterados de qué está pasando atrás, sino que un poco vamos como con la corriente y tenemos, pues la verdad, bastantes nervios de saber hacia dónde vamos y qué es lo que va a pasar, porque pues finalmente es el futuro de nuestros alumnos o de nuestros hijos. Y pues es algo que a todos nos trae como en nerviosos, ¿no?
Y bueno, pues si les parece bien, vamos a arrancar con la pregunta de hoy y nos vamos a dedicar a platicar con ella. Entonces, es una pregunta súper amplia. Alma, cuéntanos dónde estamos hoy en México en la educación y por qué el asunto de la prueba PISA sacudió tanto los medios hace 15 días.
Pues sí, Valeria y Mandy, pues ¿dónde estamos en una crisis como el resto del mundo? Me parece que si algo nos dejó clara la pandemia es que muy poquitos sistemas en el mundo estaban preparados para una contingencia como la que acabamos de vivir y como la que estamos viviendo aún. Entonces, en ese sentido, creo que en el caso de México desnudó la pandemia todavía mucho más los problemas que ya teníamos educativos, que pasan por diversos aspectos, que van desde la calidad, el acceso, y los problemas, digamos, de cada nivel educativo, que también han sido discutidos ampliamente. Entonces, llevamos un año, ¿no? Más de un año, porque de hecho recordarán todos, terminamos el ciclo escolar pasado ya en pandemia, se redujeron de hecho las clases, el número de vacaciones, de semanas de vacaciones aumentó, porque bueno, ya estábamos encima con el tema de la pandemia, y ahora este ciclo escolar al parecer lo vamos a terminar en pandemia. Creo que hoy se da la noticia de que posiblemente haya un regreso en algunas, en algunos estados.
Lo veo dificilísimo, ¿no?
Vamos a ver si... Sí, no está tan fácil, pero vamos a ver si ocurre. Entonces, ¿dónde estamos? El problema es que no tenemos claridad de cómo está la situación hoy, datos duros sobre el sistema educativo, pues porque no se han generado, no nos los han querido compartir. Y ese es un primer problema que nos debería de preocupar a todos. Hoy en día no sabemos cuántos alumnos perdimos en el sistema educativo. Los alumnos.
¿Y cómo va a ser el tropezón, no? Como que siento que muchos se fueron todo este ciclo y van a querer reingresar el ciclo que inicia. Entonces ahí va a haber como un sopetón de peticiones de ingreso a muchas escuelas que ya no tenían esos números y que no van a poder controlar el número de alumnos nuevos con los que se salieron. O sea, siento que eso tiene muchísimas implicaciones, no solo como números, sino como las consecuencias de los que perdimos y los que quieren regresar.
Claro, pero ahí inclusive está siendo optimista, Mandy, asumiendo que van a regresar. Yo creo que va a haber un gran número de estudiantes que no van a volver a la escuela y eso va a ser una pérdida terrible para el país, de amplias dimensiones, porque todo este tiempo, todas estas décadas llevábamos tratando de mejorar el acceso en todos los niveles y sí lo habíamos logrado. Lo que nos faltaba siempre era el tema de la calidad, no solo es ir a la escuela, sino es que aprendas.
Pero vamos paso a paso, ¿no? Es como de pronto, pues primero, no sé, primero le enseñas a comer a los niños y luego ya les vas diciendo qué es de mejor calidad para su funcionamiento. No sé, a mí, por ejemplo, este es un tema que me preocupa mucho. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, todos los niños que desertaron este año por cuestiones económicas, por ejemplo? Si nada más el 50% de ese número, que como ya lo mencionas, Alma, no sabemos si son 1, 5 o 15 o 25% de los niños, si la mitad no regresa, pues es la mitad de la población que vamos a poner en riesgo para un futuro en el país, ¿no? Porque esa gente va a salir poco capacitada o poco habilitada para integrarse a una sociedad que le demandará habilidades y competencias específicas.
Sí, claro, ya organismos internacionales como el Banco Mundial están estimando el impacto que esto pueda tener de tanto de no haber ido a la escuela como el abandono, ¿no? Que en este caso, como digo, el primer gran problema es que no tenemos información clara hoy por parte de la Secretaría de Educación sobre cómo está esta fotografía en este momento de cuántos alumnos o alumnas desconectados que no volvieron, de los cuales no sabemos nada, no sabemos si están bien, si están mal. Y lo mismo en los distintos niveles, tenemos fotos, algunas instituciones ya han estimado, bueno, hay un faltante, hay alumnos que no responden. Entonces, eso necesitaríamos obligadamente ya saber de qué dimensiones estamos hablando para ir planteando soluciones. Es lo más lógico, ¿no? Entonces, ese es en el lado del acceso. Hoy no sabemos cómo estamos, ni cómo están los números, ni qué va a pasar. El otro tema, que es también muy delicado, pues es qué han aprendido durante este tiempo de pandemia. Y ese es muy delicado porque es muy complicado. Y porque además hay que reconocer que la mayoría de los niños, 90% de los niños en este país que están en la primaria, asisten a escuelas públicas. Por lo tanto, tuvieron solamente como recurso la televisión, los programas de Aprende en Casa, que también ya se ha discutido su calidad.
Su pertinencia, claro.
Pudieron aportar o no. Pero no tuvieron, nunca tuvimos un programa de acompañamiento docente, de apoyo a los maestros para que pudieran estar en contacto con las niñas y los niños. No hubo apoyo de, digamos, dispositivos, de internet, algún tipo de apoyo que hubiera sido muy importante para que estas niñas y niños no perdieran el contacto. Entonces, todo nuevamente se basó en el esfuerzo individual, en el compromiso individual de cada maestra y cada maestro, que ha sido heroico. Hemos visto cosas maravillosas, ¿no? Ejemplos, compromiso, dedicación. Pero un sistema como tal, nacional, no puede depender solamente de ese compromiso individual. Las políticas, programas, apoyos para que pueda lograr esto.
Una de las cosas, por ejemplo, creo que existía una posibilidad de disminuir la brecha. O sea, ¿y qué me refiero con esto? En muchos otros lados del mundo se hablaba como, bueno, la pandemia es tremenda, pero tal vez con suficientes estímulos y, como lo dice Salma, política pública y algunos recursos, y obviamente inyectados con muchísima fuerza, ¿no? No quiero decir que hubiera sido barato, pero inyectar los recursos, hubiéramos podido tal vez acercar o algunos niños asegurarse que estuvieran conectados, que pudieran aprender y tal vez disminuir por momentos esa gran brecha digital que existe en el país. Pero creo que en lugar de hacer esfuerzos por disminuirla, pareciera que se hizo todo por acrecentarla, ¿no? En lugar de tomar decisiones, decir, a ver, ¿cómo sumamos? Y se me ocurre, no sé, a la iniciativa privada, que haya conectividad, decir, ¿cómo nos sumamos todas las organizaciones de la sociedad civil para dotar de dispositivos a los maestros y conexión? Decidimos no. Y como tú dices, pues entonces el maestro ya no tuvo contacto con su alumno, hay maestros que en un año, y si no hay este compromiso individual del que tú hablas, que pues sí, hay estos chispazos, ¿no? Y hay estas cosas, y hay maestros profundamente conectados con sus alumnos, y tal vez hoy más que nunca. Pero ¿qué sucede con los maestros que no, o que no estuvieron en condiciones? Y entonces esa brecha, híjole, se fue acrecentando, y entonces es ahora un problema que si antes iba a costar, por decir, 5% del Producto Interno Bruto, pues ahora regresarnos a donde estábamos, ya no solo avanzar, pues ahora va a costar 15, ¿no?
Sí, claro, estás mencionando algo muy importante. El sistema ya era desigual y lo ha sido durante décadas. Hay una amplia desigualdad educativa en México y eso está reconocido. El problema aquí es que siempre los más afectados son las personas más vulnerables y que menos condiciones tienen. Yo he escuchado a padres de familia o madres que dicen, bueno, al final todos perdieron el año, digamos, ¿no?
No de la misma manera, ¿no?
No es igual, porque si tú tienes a tus hijos en una escuela privada que se conectan diario de 8 a 3 de la tarde, todos los días, si tienes el acompañamiento familiar, si tienes la fortuna de además estar en un hogar que te brindan otras herramientas culturales y sociales, estás bien, pero no todos los niños y las niñas en este país tienen esas condiciones. Y entonces, pues sí, hemos conocido casos donde hacen un esfuerzo monumental por conectarse una o dos horas, tres horas a lo mucho a la semana. Entonces, ¿qué puedes aprender en ese tiempo? Y lo que sucede es que las brechas se van ampliando. Los que están bien y seguirán bien, y qué bueno por ellos. Y los que están mal, la verdad es que no han recibido ni apoyo, ni el soporte, ni tienen tampoco quizás en casa esas herramientas que les hubieran podido permitir en este momento, pues no atrasarse de tal manera o seguir con sus aprendizajes. Y todo eso no vamos a saberlo. ¿Cuál es el impacto? Hasta que no tengamos una prueba diagnóstica nacional o una prueba, en este caso PISA, que regresando al tema inicial de su preocupación, en efecto, lo que hace PISA es darnos una foto del sistema. Ninguna prueba estandarizada es perfecta. Ninguna prueba nos puede decir.
No, porque no todos somos estándar.
Claro, y porque además las condiciones son muy distintas. Lo que te permite PISA es evaluar a las niñas y los niños, o más bien a las jóvenes y los jóvenes de 15 años, para saber qué aprendieron durante su educación básica. Si aprendieron las habilidades necesarias en tres áreas solamente. Una es matemáticas, otra es comprensión de lectura y otra es ciencias. Y entonces son pruebas muy... técnicamente de lo mejor que existe, no son perfectas, insisto. PISA no te dice si un niño o una joven es inteligente o no. PISA te dice si sabe responder un examen y si puede con un problema de habilidad básica que se supone debió de haber visto en la educación básica. Esa es la foto que te da PISA, pero es muy útil. Justamente porque carecemos de estas herramientas y ahorita en el caso de México, y por eso creo que se levantó tal polémica en el caso de PISA, porque ahorita no contamos con ninguna otra.
Esa era mi siguiente pregunta.
Que era la prueba nacional. Exacto. Y esa prueba está cancelada pues por la pandemia y por toda la situación, porque además esa es una prueba que se hace en papel, ¿no? Entonces, bueno, las escuelas están cerradas, obviamente se canceló. Además, recordemos que la reforma educativa...
Pero se canceló antes, ¿no, Alma? Justo yo tenía ese entendido.
Sí, bueno, es toda una polémica. Para ellos, reforma educativa fue cancelar toda la reforma anterior, ¿no? Digamos que era una bandera electoral del gobierno actual, decir que se iba a echar para atrás toda la reforma anterior, que incluía contar con una institución que se encargaba de las evaluaciones, justamente. Teníamos la prueba enlace, venía de tiempo atrás SCALE, y luego teníamos Planea, y todo esto se ha ido destruyendo, desafortunadamente, esta capacidad, porque sí, ya contábamos con una capacidad técnica. Y entonces, en este momento, si nos hubieran quitado PISA como un instrumento de rendición de cuentas, nos habríamos quedado a ciegas completamente. Esa era la gravedad del tema y por eso creo que se levantó tanta polémica y tantas voces diciendo, oigan...
Oye, y ahí me acuerdo que cuando salió la noticia, platicábamos Mandy y yo, Alma, sobre esta gravedad, de decir, PISA nos compara de vista al mundo, ¿no? Oye, pues sí, es que no es lo mismo medir a Canadá que a México. Bueno, pero somos parte de un entorno global, entonces sí hay que medirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que hay que tomar en consideración las diferencias y muchas cosas, pero como tú dices, es una foto que me permite ubicarme si estoy más cerca o menos, ¿no? Pero creo que también esto que mencionas, la cancelación de Planea, era, creo que, el complemento perfecto, porque Planea nos permitía compararnos a nosotros con nosotros mismos. ¿Cómo se ven los niños en el norte del país, en el sur? Pues sí, ya todos sabemos a grandes rasgos que el sur está más rezagado. Bueno, pero ¿qué tanto? ¿No? O como, bueno, pues ¿cuáles son las recomendaciones para que el sur deje de estar rezagado y se pueda como ir moviendo un poquito más hacia donde está el centro o el norte? Entonces, ahora no tenemos medición ni interna, y bueno, la externa se mantuvo, pero te voy a ser muy honesta, no sé por cuánto tiempo. O sea, porque por lo menos veo que en este gobierno las cosas, híjole, pues hacen mucho ruido, y entonces las dejan ahí un poquito y luego las vuelven a sacar, o ven qué día ya nos estamos yendo de vacaciones para siempre mandarle en la noche una carta a Pisa y decir, pues siempre no vamos a participar, gracias, bye, cerrar el sobre y mandarlo cuando no haya vuelta para atrás. Entonces, no sé.
Parecería que está en el mejor interés del gobierno eliminar la prueba PISA, porque le quita cualquier, algo que ha hecho constantemente ha sido quitar cualquier tipo de organismo o de binocular que pueda generar un juicio de cuál es el estado del gobierno actual. Sí. Entonces,
la rendición de cuentas, justamente.
La rendición de cuentas general la ha eliminado. Entonces, podría parecer que fue intencional lo que pasó cuando se vio que la ola del tsunami fue terriblemente grande, se cayó, y como dice Valeria, sí vaya a pasar, porque la evidencia del gobierno es, está quitando cualquier ojo que lo esté revisando, y PISA es uno de esos ojos. Y si nadie está revisando fuera de México el nivel de la educación a nivel básico que están recibiendo nuestros niños, por más alto o bajo que hayamos estado, somos presa de recibir calidad nula en el sistema educativo mexicano, y que la educación y el contenido esté viciado a los intereses del propio gobierno. Entonces, creo que ahí es donde está el, o sea, más allá que si no estamos midiéndonos con los otros países, es la consecuencia de no medirnos, le da como un control total del contenido que se podría enseñar, ¿no?
Sí, ahí hay dos cosas que me gustaría puntualizar. La primera es que no solo, como decía Valeria, no solo es PISA sirve para contrastarnos con otros países, sino también nos da elementos sobre nosotros mismos, porque te permite comparar históricamente los resultados. Y en el blog de Nexos justamente publicamos hace una semana o dos un artículo donde habla de un hallazgo importante de PISA, y que es que las mujeres han mejorado con los años en matemáticas. Y creo que ese tipo de cosas son muy importantes. O sea, hay algo estamos haciendo bien, que todavía no queda del todo claro. Pero esto sí te permite de pronto compararte contigo mismo, con el país, ver qué ha pasado, y ese tipo de cosas son interesantes. Si bien casi no se mueve México, porque somos muy estables muy en los resultados, sí hay una serie de elementos que PISA te da, y además te los da en términos de, por ejemplo, instituciones públicas y privadas. Si algo queda claro en PISA es que no hay mayor diferencia en los resultados en instituciones públicas o privadas. Que, ojo, este es un tema para los padres y las madres que hacen un esfuerzo por pagar una colegiatura. La verdad es que no salen mucho mejor, lo cual te está diciendo cosas también. Entonces, eso por un lado. Y por otro, pues sí, claro, es el tema de la rendición de cuentas. Yo recuerdo que cuando se le preguntó a Esteban Moctezuma cómo vamos a valorar o a medir el impacto y los resultados de su reforma educativa, él decía, con PISA. Porque PISA, pues es ese parámetro que te permite ver, bueno, avanzaste o no, y la verdad es que era muy arriesgada esa respuesta, pero es la que dio. Porque PISA, en parte la polémica que genera es más bien del uso que se hace de los resultados de PISA, porque tú con esos resultados puedes justificar pues una reforma educativa como la de Peña Nieto, que en efecto se justificaba, o puedes, para el plan, el programa sectorial de educación actual de este gobierno, se habla de mejorar los resultados en PISA. O sea, un objetivo es mejorar el puntaje. Entonces, uno puede usar de muchas maneras estos instrumentos. El tema central aquí es más bien cómo mejorar los procesos de aprendizaje, que ese es parte del gran dilema de la mayoría de los países, porque es muy difícil mejorar en PISA automáticamente. Es un proceso que lleva años, que hay que hacer muchos cambios y muchas transformaciones, algo que nunca hacemos en este país, por cierto, donde cada 6 años se reinventa el modelo educativo y la propuesta educativa, ¿no?
Y se reinventa, nada más, o sea, lo decoran como con plumoncitos de colores, pero realmente no le mueven mucho, uh-huh, a pesar de que la evidencia grita que no está bien.
Claro.
Híjole, oigan, qué temazo, y yo estoy traumada que ya vamos a tener que ir cerrando, pero de verdad hay muchísimo más que hablar sobre la importancia, esto que mencionaba Alma, ¿no? De cómo nos podemos medir, cómo se podría adaptar la política pública, cómo hoy, y esto no lo dijo Alma, lo digo yo, hay una Secretaría de Educación Pública que es absolutamente muda, creo. No vimos una declaración, oigan, yo soy la secretaria de Educación y yo digo que, y a mí esa es una de las cosas que me sigue causando y me causa mucha inquietud. ¿Cómo puede ser que una secretaria de Educación no tenga una postura frente a lo que dice el gobierno federal, ¿no? Oigan, pues en la secretaría decimos tal cosa o la evidencia muestra que, y otra vez, como dice Mandy, pues al final es esta falta de rendición y transparencia, y creo que a todos nos deben un hola, soy la nueva secretaria de Educación y este es mi plan y esto es lo que queremos hacer, porque ha habido como muy poca claridad, ¿no?
Esto que o sea, me da pánico, pero lo que yo creo es que no hay plan. Que el plan era eliminar la reforma, quitar poner en el Ministerio de Educación a una persona cercana, muy cercana al Ejecutivo, y ya.
Tú, Alma, ¿cómo lo ves?
Es realmente... Sí, claro, esto que dicen las dos es realmente alarmante, porque no hay liderazgo, y en efecto yo creo que no había plan, o a lo mejor había plan, pero se les atravesó la pandemia. Y no tener un liderazgo claro, contundente hoy, en educación, ante lo que se nos viene, que es tanto el regreso, porque tampoco hay un plan definido. Todo depende de las ocurrencias de la mañanera, y ahí se define que entonces sí, ahora sí la vacuna de los docentes.
El gobierno ahora, ¿no? De 6 a 8.
Ahora regresamos, ahora no. Y no vemos del lado de educación claridad con el plan, con lo que sigue, con cómo le vamos a hacer con el tema, los dos temas que se tocaron hoy, que es el acceso, cómo le vamos a hacer con aquellos estudiantes que no van a volver, que se desconectaron de la escuela, cómo vamos a hacer para que vuelvan y cómo le vamos a hacer para tener una buena idea de qué vamos a hacer con los aprendizajes que se obtuvieron, como sea, en este año. Y quienes no los obtuvieron, ¿cómo los van a, cómo se van a poner al corriente el próximo año? Entonces, no tenemos plan sobre esos dos temas, ni tampoco me parece que haya un plan nacional claro sobre el regreso a clases, como lo hemos visto en otros países, donde hay manuales y donde hay una serie ya de regulaciones establecidas para cada nivel educativo. Entonces, es muy preocupante. No me gustaría dejar el ánimo tan abajo, ¿no? Pero la verdad es que en materia educativa no hay muy buenas noticias hoy.
Híjole, pues seguiremos hablando mucho contigo, Alma, de verdad, todo lo que nos puedas platicar. Estoy segura que van a salir muchísimas preguntas después de este podcast y ojalá podamos seguir conversando contigo, que de verdad tienes pues toda la experiencia y todo el conocimiento. Y pues, sin más, queremos agradecerte muchísimo que hayas estado acá hoy, para después pasar a las recomendaciones de estos 15 días.
Ok, creo que esto ya se había recomendado, pero lo voy a volver a recomendar. Es el libro de Una Educación, de Tara Westover, publicado en español por Lumen. Y es un libro realmente muy interesante sobre la transición de una mujer que nace en una familia donde niegan la posibilidad de educación y la ciencia y el desarrollo, ¿no?, de esta mujer, y cómo el asistir a la escuela le cambia la vida y logra romper con esas barreras religiosas e ideológicas, y bueno, termina siendo una mujer muy exitosa. De hecho, da conferencias, da charlas, cuenta, pero creo que es una visión muy íntima de lo que la educación logra transformarte, y cuando esa emancipación, bueno, choca un poco también con tu contexto familiar, con tu historia y con lo que ha sido tu medio y lo que has vivido. Creo que es un libro bien interesante.
Buenísimo, muchísimas gracias, Alma. Yo ese ya lo tenía en mi listita, me lo pasó mi mamá hace, yo creo que cuando salió. Y y ahí nada más voy agregando otros y luego lo voy poniendo arriba y lo voy poniendo arriba, y entonces espero ya ahora sí encajarle todos los ojos. Muchas gracias, Alma. Mandy, ¿tú qué nos quieres recomendar?
Yo, como me gustó recomendar, me ha gustado hacer recomendaciones diferentes, y estuve jugando con mi adolescente el juego de mesa Catán, y está bueno, está buenísimo, está, no si tienen hijos muy chiquitos, pero desde los 10, 11 años ya pueden manejarlo bastante bien, y está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces les recomiendo que en lugar de decirle apaga tu celular, le digas vamos a jugar Catán y pasen un buen rato con sus chavos.
Buenísimo. Oye, el otro día vi en una tienda un Catán Junior, por si lo quieres jugar con el más chiquito.
Ah, no lo he visto, lo voy a buscar, gracias.
De nada. Oigan, pues yo les quiero recomendar dos cosas. Uno, no sé si han oído por ahí lo que marqueteramente le han llamado el Nobel de la Educación, que es el Global Teacher Prize, que es un concurso a nivel internacional sobre maestros que hacen cosas increíbles, y el premio es por $1,000,000. Pues resulta que Movimiento STEAM, lo escuché justamente la semana pasada, se trajo de la mano de la misma fundación, de la Fundación Barclay, ese mismo premio para México. El premio es $1,000,000. Entonces, si conocen un maestro que esté cambiando la educación en México, por favor, y eso que de verdad yo creo que los de Movimiento STEM no saben que estoy yo promocionando esto, pero a los docentes hay que reconocerles el trabajo y las vidas que tocan. Entonces, si conocen un maestro que pueda aplicar, por favor, métanse en la página de Movimiento STEAM y ahí está toda la información, y pues reconozcamos el trabajo increíble que hacen los maestros. Esa es mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación, para subir los ánimos de todo lo que platicamos hoy, como dice Alma, no quisiera yo terminar la tarde deprimiendo a todos los que nos escuchan.
Les vamos a regalar una
zona. Hay una serie que se llama Ted Lasso en el canal de Apple TV Plus, y y habla, él es un coach de deporte, de fútbol americano, y luego se lo llevan a Inglaterra. Nunca ha visto el fútbol soccer y lo ponen a coachar un equipo de soccer. Yo sé que para los que no son muy de ver deportes no les sonará nada increíble. No se vayan con la finta, no es una serie de deportes, es una serie sobre esta mentalidad de crecimiento, sobre ponerle buena cara a las situaciones, no dejarse apabullar por los resultados, entre comillas, negativos. Siempre hay algo bueno que sacar de las cosas. Y de verdad es de estas series que uno las puede ver en la noche y se va a dormir con una sensación de todavía hay bondad en el mundo y las cosas van a salir bien porque es un personaje entrañable. Entonces, bueno, se las dejo por ahí. Y pues sin más, ay, Mandy, ¿tú querías decir algo para cerrar?
Yo quiero decir algo para cerrar y en aras de seguir con el tema de no dejar abajo el ánimo. Y como Alma, yo soy una optimista ferviente. Yo siempre creo que las cosas van a mejorar, pero nunca creo que las cosas van a mejorar con magia. Creo que las cosas van a mejorar a partir de que nosotros nos activemos. Entonces, pues todos los que nos están escuchando ya saben que las cosas se vienen difíciles. Agarren un post-it y peguen en el espejo qué van a hacer ustedes mañana para que las cosas sean un poco mejores para nuestro país, para ustedes, para su casa. De verdad, suena un poco clichésco, pero hace mucha diferencia el estar comprometido a no dejarnos derrumbar por la oscuridad de las noticias globales. Entonces, pues, ese es mi comentario final.
Gracias, positivo. Mandy. Alma, ¿tú?
Sí, yo quería decir nada más muy rápido que, en efecto, yo siempre he dicho, yo me considero pesimista informada, pero nadie que se dedique a la educación puede ser pesimista del todo, porque
solamente
le apostamos a la educación, ¿no? De que puede cambiar, de que puede hacer algo, de que a través de ella podemos mover cosas. Entonces, pues dejar también ese mensaje y agradecerles nuevamente la invitación.
Gracias a ti. Nos vemos a todos y no dejen de compartir el podcast y visitarnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en 15 días.
Yo soy Valeria Boregar. Nos vemos en la siguiente.
Yo soy Mandy Jacobo y esto fue Educando Ando, el podcast. Continúa dándole reset a lo que sabes. Nos escuchamos en 15 días.